Hola amigos de Build Latam, mi nombre es Iván Toledo Ivanovich, soy MVP de Windows Development. Llevo varios años trabajando con tecnologías Microsoft y específicamente con Xamarin, y les voy a hablar acerca de desarrollo multiplataforma con Xamarin. Bueno, uno de los anuncios más importantes que se hizo en el Build de este año es que Xamarin ahora está disponible sin costo adicional, ¿cierto? Viene incluido desde las versiones Visual Studio Community en adelante. Y si ustedes tienen suscripciones de Visual Studio, van a tener acceso a las versiones Business y Enterprise de Xamarin sin costo adicional. ¿Qué es lo que nos da Xamarin? ¿Cierto? Nos da mucha agilidad móvil con .NET. Aumenta tu alcance, significa que puedes alcanzar a tus clientes o usuarios con cualquier dispositivo en cualquier parte. Tú, desde Visual Studio, tú puedes trabajar sin problema desarrollando aplicaciones para Android y iPhone. No necesitas nada más que Visual Studio y, bueno, específicamente en el caso de iPhone vas a necesitar un Mac, pero no es necesario que tú trabajes directamente en el Mac. Puedes hacer todo desde Visual Studio. Puedes, por supuesto, encantar a tus usuarios desarrollando aplicaciones nativas, ¿cierto? Utilizando las mejores características de cada plataforma y teniendo acceso total y el control completo de funcionalidades. Más adelante les voy a hablar acerca de cómo esto funciona, pero es importante que ustedes entiendan de que pueden acceder a todas las características nativas que tenga el dispositivo, por ejemplo, si tiene lector de código de barras, si tiene un sensor NFC, proximidad, etcétera, todo eso ustedes pueden acceder desde Xamarin. No necesitan plugins o funcionalidad adicional. Evidentemente, esto les va a habilitar también para poder desarrollar aplicaciones de alto nivel, o sea, pueden evitar la disparidad de plataformas. No tiene por qué la versión de Android ser muy distinta a la de iPhone en característica, o también muy diferente a la versión de Windows 10, porque ustedes, Xamarin, les entrega muchas herramientas con las cuales ustedes pueden compartir código y pueden así compartir la funcionalidad entre todas las plataformas que ustedes soporten. Y eso es muy importante porque así no tienen que corregir el mismo bug tres veces. O sea, por ejemplo, si ustedes quieren implementar una nueva funcionalidad o corregir algo que ocurre en la versión de Android, si ustedes el código de esa funcionalidad lo tienen compartido, es necesario cambiarlo solamente en la parte que está compartida y no en cada uno de los proyectos nativos. ¿Okay? Eso es muy importante que ustedes comprendan, pero ustedes tienen que desarrollar la aplicación pensando en ese escenario, en el escenario de compartir código. Y si ustedes comparten código, naturalmente van a disminuir los costos de construir las aplicaciones. No es necesario que ustedes escriban las tres aplicaciones por separado. Si pueden compartir código, reutilizar recursos, imágenes, sonidos, etcétera, y compartir la lógica también de funcionamiento de cada una de las ventanas, la lógica de acceso a backend. Obviamente, si ustedes pueden compartir eso, no tienen que reprogramarlo dos o tres veces, y por supuesto no tener dos o tres equipos de desarrolladores o aprender dos o tres plataformas distintas. Si ustedes con Xamarin pueden hacerlo todo más fácilmente compartiendo el código y reutilizando funcionalidades, ¿cierto? Bueno, uno de los empujes muy fuertes que está haciendo Microsoft desde hace algunos años es que ahora todo es open source. Microsoft impulsa mucho el open source en la nube y ahora también en .NET, ¿cierto? Creo que el año pasado liberaron pues, .NET. Ustedes pueden descargar el código fuente de .NET y esto también va a ocurrir con Xamarin, digamos, dentro de este año. Se va a publicar el código fuente de Xamarin para que ustedes lo puedan revisar y hacer contribuciones y puedan así pueda la comunidad seguir mejorando la plataforma. Bueno, .NET por supuesto que es simple, poderoso y nativo, ¿cierto? Todos sabemos que Windows tiene una colección de APIs o librerías que si ustedes ya han desarrollado con Microsoft las deben conocer bastante bien, ¿cierto? Que si System.NET, existen .linq, existen XML. Bueno, esa es como la base del desarrollo en .NET, y eso es lo que les habilita Xamarin para tener disponibles en iPhone y Android, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos esta base que está disponible en sus proyectos nativos de Android y iPhone, y por supuesto en Windows también, ¿cierto? Bueno, Windows lo tiene nativamente, o sea, sobre esta base de .NET nosotros tenemos Microsoft, por ejemplo, Microsoft.phone, .NET Working, Windows Storage, toda la parte como nativa y correspondiente a la plataforma Windows. Si nos vamos a la plataforma de iPhone, por sobre esta base en .NET están disponibles las librerías que son nativas de iPhone. Está MapKit, UIKit, que es de la interfaz, Core Graphics, Core Motion, etc. Tenemos y son muchas más realmente, o sea, todas las APIs nativas de iPhone están disponibles desde Xamarin, pensando en esta base que nos da .NET. ¿Okay? Y en Android es lo mismo, o sea, aquí se habla de algunos servicios, del Text-to-Speech, el Action Bar, cierto, Printing Framework, Render Script, NFC, pero básicamente esto es una muestra. Todas las APIs de Android están disponibles desde .NET y por lo tanto desde Xamarin. ¿Okay? Una de las cosas más importantes que les voy a recalcar en esta presentación son las estrategias para compartir código. ¿Okay? Lo más importante que entiendan es que es esencial que ustedes compartan código para obtener los mayores beneficios de Xamarin. Entonces, la estrategia multiplataforma de Xamarin es que ustedes tengan la lógica compartida en C Sharp y después ustedes tengan distintos proyectos de plataformas que son específicos para iPhone, Android y Windows. ¿Okay? Ustedes en este caso, ustedes por ejemplo podrían tener las vistas nativas en iPhone, las vistas nativas en Android y las vistas específicas en Windows. ¿A qué corresponde esto? Es que en iPhone ustedes hacen un storyboard, ¿cierto? O en Android ustedes hacen layouts y en Windows ustedes hacen páginas en XAML, ¿cierto? Este lenguaje parecido, basado en XML, que es para diseñar pantalla y con los cuales ustedes tienen herramientas como Blend para diseñar las pantallas. Con esto ustedes tienen un árbol de código en C Sharp que está compartido, 100% acceso a la API nativa y de alta performance, ¿cierto? Algo que es muy importante es que el rendimiento de Xamarin es nativo, o sea, finalmente las aplicaciones corren en forma nativa, esto no es interpretado como HTML5 o PhoneGap o Cordova, ¿okay? ¿Cierto? Entonces, una de estas estrategias para compartir código es utilizar proyectos compartidos, o sea, se pone el código compartido en un Shared Project, ¿cierto? Que es un tipo de proyecto en Visual Studio. Esto fue introducido en Visual Studio 2013 para las aplicaciones universales que había en ese momento, que eran de Windows 8.1 con Windows Phone 8.1. Y este proyecto compartido se referencia desde tu proyecto de Android, desde iPhone, desde Windows o desde la web. Lo importante que hay que entender es que el código fuente de ese proyecto compartido se copia a tu proyecto. Es como que tú tuvieras esos archivos que están en el proyecto compartido. Es como que tú los, como que literalmente en tiempo de generación, de compilación, se copian esos archivos al proyecto nativo y se compilan todos juntos, ¿okay? Entonces con esto esto es muy flexible y puedes utilizar clases parciales, ¿cierto? Clases parciales de C Sharp y tienes acceso completo a todas las APIs, ¿okay? Ahora, tienen que comprender de que en ese código, en el código que está el proyecto compartido, como se compila, si ustedes tienen un proyecto en iPhone, en Android y tienen un proyecto compartido, tienen que entender que si ustedes, desde ese proyecto compartido, ustedes no pueden referenciar a código específico de iPhone o Android, porque si hacen referencia a código específico de iPhone, cuando compilen el proyecto de Android se va a caer. ¿Okay? No les va a compilar porque obviamente no va a encontrar las librerías de UIKit, etcétera, no las va a encontrar. Es por eso que se hace referencia también a las clases parciales, porque ustedes pueden implementar la funcionalidad, entre comillas, compartida, por ejemplo, de una vista, por ejemplo, qué es lo que hace uno cuando uno presiona un botón. Eso puede estar en una clase en el proyecto compartido y en una clase parcial en iPhone y en una clase parcial de Android uno puede colocar la lógica específica a cada una de esas plataformas. Otra de las estrategias es utilizar librerías portables, ¿cierto? O PCLs, Portable Class Libraries, ¿cierto? Para cuando estén diseñando código para ser consumido por terceros. Porque, ¿qué es lo que pasa? Estas librerías portables, en el fondo, es un assembly, es como una DLL, ¿cierto? Que ustedes añaden a sus proyectos nativos. Entonces, desde la librería portable, ustedes no van a tener acceso a nada que sea nativo, a no ser de que ustedes utilicen algún patrón de diseño en el cual ustedes desde la librería PCL puedan acceder a la funcionalidad nativa, que son patrones de abstracción como MVVM. Hay un framework que es muy popular que nosotros utilizamos o que yo utilizo en mis desarrollos que se llama MVVM Cross y que permite hacer ese tipo de abstracciones que uno desde la PCL acceda a funcionalidades nativas. Pero eso es parte de una decisión de diseño que ustedes tienen que hacer para cuando vayan a construir una aplicación con Xamarin, ¿ok? La gracia de hacer librerías portables es que efectivamente quedan desacopladas de los proyectos de plataforma. O sea, queda desacoplado del proyecto de iPhone, del proyecto de Android, del proyecto de Windows o del proyecto web, de lo que sea. Ustedes simplemente pueden tomar esa librería portable que está, digámoslo así, en .NET puro, ¿ok? Y la pueden reutilizar en otros proyectos, ¿okay? Entonces, es por eso que es más fácil para compartir con otros, y por eso se menciona también que tienen acceso limitado a las APIs, o sea, porque no van a tener acceso no van a tener acceso directo o fácilmente a la librería o a las funcionalidades de iPhone y Android. Y por supuesto, reutilizar componentes existentes y los nuggets que ya existen. Xamarin y Microsoft y la comunidad realmente han hecho mucho esfuerzo en empaquetar tanto componentes, que es el término de Xamarin, para una tienda que existe donde ya hay componentes que están preempaquetados, que implementan funcionalidades, por ejemplo, de un splash screen específico para Android o una librería, qué sé yo, de reconocimiento de imágenes. Librerías para trabajar con gráficos o videos, etcétera. Todos esos componentes ya existen y muchos de ellos están disponibles como componentes de Xamarin, que son específicos para iPhone o Android, y otros están disponibles como nuggets, que típicamente están disponibles para todas las plataformas, ¿okay? Entonces, tienen que considerar de a qué librerías o qué funcionalidades que ustedes tengan que sean específicas de Android que quieran utilizar. Tienen que considerarlo dentro de su estrategia de armar el proyecto, si es que van a usar proyectos compartidos o librerías portables, ¿cierto? Entonces, bueno, por supuesto, aquí tenemos las abstracciones al máximo. Por ejemplo, que aquí hay un ejemplo muy clásico, que si yo quiero hacer text to speech, ¿cierto? Esto se hace de distintas formas, tanto en iPhone, en Android, como en Windows, ¿okay? Pero finalmente lo que uno quiere hacer es tener una abstracción en la cual yo quiero desde mi código compartido decir habla y di lo siguiente, ¿okay? Entonces, lo importante es que uno con Xamarin uno puede armar este tipo de abstracciones y ya existen librerías que las implementan, ¿okay? Estas librerías son los plugins de Xamarin, ¿cierto? Donde hay una API móvil común, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, APIs de voz, de cámara, configuración, conectividad, SMS y ubicación. Y están las APIs nativas de cada plataforma. Y con estos plugins nosotros podemos tener acceso a distintas funcionalidades que ya existen. Aparte de eso, existe también otra funcionalidad de Xamarin que se llama Xamarin Forms, en el cual ustedes ya no van a diseñar una interfaz específica para Android, iPhone o Windows, sino que ustedes diseñan la interfaz en SAML o por código, utilizando unas librerías específicas de Xamarin Forms, a lo que Xamarin Forms toma estas vistas que ustedes diseñan y hace en tiempo de ejecución. Las muestra o las renderea, digámoslo así, para Android, iPhone o Windows, ¿okay? O sea, toma, entre comillas, la representación teórica de la interfaz y hace una proyección nativa a cada una de las plataformas. Esto es importante que ustedes entiendan que al ser una proyección, muchas veces no se ve 100% bonito, digámoslo así, Es más difícil personalizar cómo se ve con Xamarin Forms. Existen muchos plugins para hacer que las aplicaciones se vean atractivas, pero si las aplicaciones que ustedes quieren diseñar son de formularios, por ejemplo, que son campos de texto, que ustedes quieren consumir un web service, guardarle una base de datos, etc., Xamarin Forms está perfecto para ese uso, porque en el fondo es aplicaciones de negocio que tienen que implementar muy poca lógica y que solamente son de ingreso de datos, cosas de ese estilo, se pueden hacer muy fácilmente con Xamarin Forms. ¿Okay? Y si ustedes necesitan aplicaciones más específicas, con interfaces más ricas, con mucha funcionalidad, lo ideal es que la hagan con el Xamarin normal, donde ustedes tienen la lógica compartida, pero la interfaz es específica. ¿Cierto? Otra de las novedades de Xamarin para este año es la librería de gráficos 2D Skia, que es cierto que es un motor de gráficos que se usa en Google Chrome y Android, por lo tanto está muy probado, ¿cierto? Todos sabemos que Chrome y Android lo usan millones de usuarios. Además es multiplataforma, porque está disponible para Android, iPhone, Mac y Windows, y pronto va a estar disponible para Windows Universal y para tvOS, que es cierto que es la plataforma de Apple para la televisión. Es una librería de amplio alcance porque lee y graba imágenes, tiene modo de rendering compuesto inmediato, ¿cierto? Acelerado por la GPU, por la tarjeta gráfica, digamos, si es que es posible. Y pueden ustedes utilizar efectos y shaders personalizados. Y se actualiza muy frecuentemente. La librería nativa se llama Skia y hay una versión en .NET que se llama Skia Sharp, que es la que nosotros vamos a ver ahora en unos instantes, ¿cierto? Otra funcionalidad que viene con Xamarin, que es el inspector y los workbooks, ¿cierto? El inspector es un soporte del entorno de desarrollo para poder inspeccionar aplicaciones, ¿cierto? Se puede monitorar la aplicación mientras está corriendo. Esto hay que entender que no es un depurador, sino que es una funcionalidad con la cual uno puede tomar los objetos visuales que están en la pantalla y puede interactuar con ellos, ¿cierto? Como tocarlos, entre comillas, o cambiar propiedades, ¿cierto? O llamar métodos. Se puede ejecutar códigos echar en una aplicación activa y se puede hacer cambios y explorar la aplicación en el fondo. Está construido con Roslyn y es multiplataforma que soporta Android, iPhone, Mac y Windows. ¿Cierto? Los workbooks, ¿cierto? Llevan el C# interactivo al próximo nivel. El concepto del workbook es que uno tiene un documento donde uno puede colocar código en C# y este código se ejecuta en tiempo real. Mientras yo lo voy escribiendo, se va ejecutando y puedo ver el resultado cómo funciona, digamos, directamente en un simulador o en un teléfono. Uno puede naturalmente aprender experimentando y los workbooks son documentos vivos, ¿cierto? Contienen texto Markdown con códigos C# adjunto, se ejecuta en demanda y se reejecuta cada vez que se hacen cambios, ¿cierto? Ahora vamos a ver estas dos funcionalidades en funcionamiento. Algo que tienen que entender es que esto está disponible actualmente en el canal alfa de Xamarin. Xamarin tiene tres canales, tiene alfa, beta y estable. Entonces, cuando ustedes instalan Visual Studio, todo se instala en la versión estable. Si ustedes quieren poder acceder a esto, tienen que cambiarse al canal alfa, ¿okay? Para que lo puedan ver. Entonces, vamos a hacer la demo de Aprendiendo con Workbooks. Entonces vamos a abrir acá el inspector de Xamarin, ¿cierto? Vamos a crear un nuevo workbook para una aplicación de Xamarin iOS. Está levantando todo lo que tiene que levantar. Está por debajo, me da la impresión que debe estar iniciando el simulador. Exactamente, ahí está levantando el simulador de iPhone 5S. Esperemos a que termine la inicialización. ¿Cierto? Esto se toma su tiempo. Esto está corriendo en un computador, en un Core i7 con 8 GB en RAM, un poco antiguo, del año 2000, o sea, del 2010, así que probablemente en sus computadores sea un poco más rápido. Pero básicamente lo que vamos a hacer ahora es traernos la librería de Skia, ¿cierto? La vamos a importar y vamos a colocar algunos comandos para que vean cómo funciona el concepto del workbook, ¿okay? Vamos a abrir el inspector. que ya lo tengo inicializado, ¿cierto? Le puse crear un nuevo workbook y aquí está el simulador de iPhone. Cuando ustedes inicialicen por primera vez la aplicación de Workbook, si quieren crear un proyecto, automáticamente va a levantar el simulador, lo que toma bastante tiempo, así que yo lo hice antes, ¿cierto? Lo más importante que, bueno, en el caso de esta demo, yo les voy a mostrar cómo se usa con la librería Skia, ¿cierto? Entonces tenemos que primero añadir el paquete de Skia, ¿cierto? Entonces acá, yo aquí tengo acceso a todos los nuggets que están disponibles, coloco Skia, esto está yendo al sitio de Nuget y me trajo el binding de Skia Sharp, ¿cierto? La versión en C Sharp de la librería nativa Skia. Me lo está añadiendo al workbook. Es importante que comprendan que los nuggets pueden no estar disponibles para todas las plataformas, ¿cierto? Hay algunas librerías que son específicas de Android, otras de iPhone. En este caso, ese trabajo ya está hecho y ustedes lo tienen disponible acá para iPhone sin problema. Entonces, esto me añadió dos líneas en las cuales me trajo la funcionalidad nativa para que yo pueda empezar a escribir y lo que yo escriba ya tenga disponible esa funcionalidad. Entonces, primero voy a hacer un using, ¿cierto? Si ustedes han programado en C Sharp, saben que tienen que traerse los namespace para que ustedes puedan trabajar con ese código, ¿cierto? Entonces, vamos a crear primero una superficie, ¿cierto? Con los objetos y los métodos. Si se dan cuenta, esto me ofrece autocompletar, ¿cierto? Eso es gracias a Roslyn. Voy a crear una superficie que sea del mismo tamaño que la pantalla del simulador de iPhone, ¿cierto? Entonces, estoy ahí haciendo que me traiga las dimensiones de la pantalla del simulador. ¿Cierto? Aquí defino el tipo de color del píxel, ¿cierto? Y el tipo de transparencia que se va a utilizar en esta superficie. Entonces esto lo ejecutó en el teléfono y me muestra el resultado y yo acá puedo inspeccionar, ¿cierto? Y veo que tiene un objeto canvas. El canvas en el cual yo finalmente voy a dibujar. Lo que vamos a hacer es dibujar una línea diagonal sobre un fondo rojo. Algo muy sencillo, ¿cierto? Entonces quiero tener una referencia sencilla al método canvas. Ahí me creo una variable. Vamos a limpiar el fondo del canvas, ¿cierto? Ahí está. Que ponemos color rojo. Y ahora vamos a crear una brocha, digamos, con la cual yo puedo dibujar sobre ese canvas. Esto se hace con el objeto SKPaint. Se me activaron las mayúsculas. Ahí sí, SK Colors Blue. El fondo es azul, ¿cierto? Yo acá, como se pueden dar cuenta, el autocompletar me ofrece todos los colores. Y vamos aquí finalmente a dibujar la línea en nuestro canvas, ¿cierto? Del píxel 00 al 100.100, que finalmente es una línea diagonal. El using, ustedes saben que es para poder utilizar objetos y después, cuando termina la ejecución, se libera su uso de memoria. Entonces, con eso yo logré pintar y cuando terminé de pintar, el objeto paint se va del scope y ya no está disponible. Entonces ahora lo voy a pasar a una imagen PNG. Y finalmente vamos a crear un objeto de UIKit, ¿cierto? Del framework de interfaz de iOS para poder dibujarlo en la pantalla. Entonces estoy trayéndome los datos, ¿cierto? Desde ese PNG. Pues esto, por supuesto, que se puede hacer de muchas formas diferentes, pero esta es la forma con la cual lo vamos a probar, ¿cierto? Ahí creé la imagen y al crear este objeto, el inspector digamos, automáticamente supo que el objeto retornado es una imagen y me lo está mostrando, ¿okay? Entonces ahí puedo ver que está el color rojo con la línea diagonal. Pero yo quiero dibujarlo en la pantalla del teléfono, ¿cierto? No lo que, este es el canvas, pero el canvas tengo que enviarlo al teléfono. Entonces lo que yo quiero obtener primero es una referencia a este objeto que está en la pantalla, que es como el fondo o el container. Si yo pincho acá este botón, yo puedo apuntar a los elementos de la pantalla y me va a retornar una referencia a ese objeto. Es la forma más fácil de poder obtener ese objeto. Entonces lo obtengo acá y me crea automáticamente este Selected View. Y al Selected View le voy a añadir un UI Image View, ¿cierto? Que es un objeto de UIKit, con la imagen que acabamos de crear. Y como pueden ver, en el iPhone, o en el simulador del iPhone, se dibujó el canvas que se pasó a PNG y después se crearon los objetos de UIKit para poder finalmente cumplir con el objetivo. ¿Okay? Bueno, y con esto termina la presentación. Les quiero dar muchas gracias por escucharme y por ser parte del evento de Build Latinoamérica. Por supuesto, los invito a participar en las redes sociales. En Twitter pueden utilizar el hashtag BuildLatam. Así que por favor sigan compartiendo ahí. Compartan las dudas o consultas y nosotros estaremos atentos para ayudarlos y responder todas las dudas. Que estén muy bien. Hasta luego.